Recién te contaba que la gente del SUTE, el gremio, con los docentes agremiados lo quieran, están en un proceso electoral a nivel nacional porque se están eligiendo las autoridades de la CETERA. Y hay una serie de escuelas intervenidas o afectadas por este comicio, también docentes que directamente afiliados del gremio, que tienen algún tipo de responsabilidad allí o no, que forman parte de las mesas escrutadoras, también están afectados a este comicio. ¿Cuánto de todo esto impacta en los chicos que están en clases? ¿Y si hubo algún tipo de advertencia por parte del gobierno escolar al SUTE respecto de la participación de los docentes? ¿Cómo fue todo? Se lo vamos a preguntar a Sebastián Bulén, que es el director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, que está en línea. ¿Cómo le va, doctor Bulén? Buen día, Torres. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10.
Hola, Marcelo. Buenos días.
Cuéntenos, ¿hubo algún tipo de planteo del gremio o ustedes particularmente del gobierno escolar hacia el gremio sobre cómo se lleva adelante esta jornada de elecciones en las escuelas que, bueno, justo en el mismo momento en que se están brindando las clases, ¿no?
Sí, siempre cuando hay elecciones en los sindicatos de trabajadores de la educación, ya sea el SUTE, en este caso CETERA o los otros, siempre tenemos conversaciones y siempre generalmente llegamos a un acuerdo. Esta vez no nos pusimos de acuerdo con la gente de la CETERA y eso motivó que ellos iniciaran un amparo. Ajá. Nosotros nos parecía que el número de escuelas, que son 250 escuelas en las que se iba a votar, no era un número demasiado importante para la magnitud de la elección. Es una elección donde generalmente participa muy poca gente. Nosotros queríamos evitar que dentro de las escuelas se votara mientras estuvieran los chicos, pedíamos que no fuera en la jornada escolar. Y CETERA no accedía a ninguno de estos pedidos y terminó dando la justicia, y la justicia dictó una medida cautelar que nos obligó a realizar. Ajá. Si bien en alguna parte para nosotros fue bueno el dictado del fallo de la justicia, porque no nos impide dar clase en esas 250 escuelas, sino que nos permite mantener las clases, sí, nos obliga a tener una mesa electoral de CETERA adentro de la escuela simultáneamente con los chicos tomando clases, lo cual a nosotros no nos gusta. Nosotros creemos que no corresponde.
¿Y cuál era la alternativa? Es decir, ¿qué ofrecía el gobierno escolar?
Nosotros ofrecimos, primero, que si hiciera un sábado o un domingo, nos dijeron que no se podía. Y después ofrecimos 100 escuelas. Dijimos, bien, nosotros pongámonos de acuerdo en 100 establecimientos, no 250. Uno nunca puede saber cómo va a terminar una elección, claro. Pero uno conoce más o menos cómo viene la elección, y es casi testimonial la elección que hace CETERA. Claro. En la mayoría de las provincias hay una sola lista, justo en Mendoza hay dos listas, pero en la mayoría de las provincias hay una sola lista, que es la que va a ganar. Entonces es más un plebiscito que una elección lo que se está haciendo. Sí. Y entorpecer el dictado de clases de un montón de alumnos, una vez más, ¿no es cierto?, porque permanentemente estamos entorpeciendo el dictado de clases, nos parecía que no se justificaba. Pero bueno, nosotros ofrecimos 100 escuelas y 100 presidentes de mesa. Nosotros tenemos que liberar 500 docentes, porque en realidad la pérdida de días de clases se produce no por las 250 escuelas en las que se va a votar, sí, donde hemos decidido que se van a dictar clases normalmente, sino porque tenemos 500 personas que hoy, en vez de dar clases en cuarto grado o en quinto grado, van a estar afectados como presidente de mesa o vicepresidente de mesa. Entonces tengo 500 cursos que no tienen clases hoy,
o sea,
para esta elección.
O sea, Bulén, dos por mesa. Dos docentes.
No en todas las mesas, pero en muchas mesas hay dos por mesa, porque hay uno que va a la mañana y otro a la tarde, digamos. Por la jornada es larga, entonces en muchas mesas hay presidente y vice, más que nada porque se turnan, uno va en un momento y otro en otro.
¿Siempre se han hecho estas elecciones en días de clases?
Mire, generalmente sí, pero generalmente se llega a un acuerdo, o no son el número de mesas. A ver, a mí me tocó participar el año pasado en la elección del SUTE, que es todavía más importante.
Mucho
la cantidad
más importante
de votantes,
claro.
¿No es cierto? Nos acordamos el mismo volumen de escuelas que esta vez, pero corrimos en ese momento, nos pusimos de acuerdo con la entidad gremial, corrimos dos semanas de la elección, creo que se hizo, no me acuerdo la fecha exacta, pero un 18 de diciembre, entonces ya no había clases. Entonces no hubo ningún inconveniente. Era cuestión de sentarse y buscar un poco, que es lo que siempre se hace, cómo hacemos para que no se entorpezca el dictado de clases y ellos pueden realizar su actividad sindical. Bueno, en este caso era mucho más complejo porque CETERA a nivel nacional había elegido la fecha de la elección y tiene que ser el mismo día en todo el país a la misma hora. y cuando nosotros nos enteramos eso ya estaba definido, claro, y no lo podemos cambiar, ¿no?
Y dígame, bueno, por ejemplo, si hay un docente que no es de esa escuela y quiere votar, se tiene que trasladar, también se ve afectada su tarea.
No debería, a ver, lo que hemos pactado y lo que
puede ir a contraturno, ¿no es así?
Es que vaya a contraturno o que vaya cuando tenga tiempo, pero no nadie tendría que dejar de prestar sus servicios por ir a votar, ¿no es cierto? Eso no está previsto.
Y en las escuelas donde están los docentes en la mesa, como presidente, sí, como autoridad de mesa, ¿con quién están los chicos?
A ver,
los chicos que dependen de esos docentes.
Bueno, con los suplentes que se designan para el día de hoy.
O sea, que se ha designado un suplente.
No van a tener clases normalmente. El docente que va hoy suplente para reemplazar a quien fue presidente de mesa no sabe cómo está en el dictado de la materia. No, claro. no es lo mismo que esté el docente principal. Siempre se designa un suplente, pero no es lo mismo.
¿Y cómo es, desde el punto de vista legal y laboral, respecto de la situación de cada uno de estos docentes que participa como autoridad de mesa y no está al frente del aula? ¿Se le hace algún tipo de descuento o eso está contemplado?
Eso es parte de la discusión que tenemos en el amparo, que todavía no está resuelto. La Cámara del Trabajo ordenó que nosotros hoy le pongamos presente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que se ha planteado. Yo, si vos me preguntás, nosotros lo que nos corresponde como Dirección General de Escuela, por lo que dice la ley y por lo que ha dicho la sentencia, hace una semana, un nuevo plenario de la Corte de Mendoza, es que deberíamos colocarle ausencia justificada y descontarle a estos docentes el ítem aula y el día no trabajado. Eso sería jurídicamente lo que corresponde. Ahora, como esto viene provocado por una medida cautelar de la CETERA y ordenado por un juez que me dice que hoy yo a los docentes les tengo que poner presente a todos, yo hoy les voy a poner presente y no les voy a hacer ningún descuento. Ahora, en el marco del expediente de amparo que ha iniciado la CETERA, yo lo que voy a pedir es que le devuelvan a la Dirección General de Escuela el gasto que tiene que hacer hoy de pagar 500 sueldos a personas que no están trabajando para la Dirección General de Escuela, ¿no es cierto?
Claro.
Que están trabajando para CETERA. Eso, la Cámara dijo, miren, se va a resolver cuando dictemos la sentencia, pero para que no haya afectación del acto de diccionario, hoy ustedes le ponen presente. Y después discutimos quién paga esta cuenta.
Cuando llegue la cuestión de fondo, digamos.
Exactamente, cuando se resuelva la cuestión de fondo. Con esto es lo que quiero decir. Nosotros, como Dirección General de Escuela, no le vamos a descontar a nadie ni vamos a buscar descontarle en el futuro a nadie. Vamos a buscar que la CETERA le devuelva a la Dirección General de Escuela los pagos que ha realizado por el día de hoy. Nosotros vamos a pagar y vamos a pedir que nos
perfecto. Eso en cuanto al impacto económico. ¿Pero qué pasa con el día que pierden los chicos?
No, esos días lamentablemente no se recuperan. Es como cuando ponen un feriado, como cuando tenemos un paro, no podemos recuperar, no hay forma. Te mentiría si te dijera que nosotros por eso tanto insistimos en la presencialidad y en los 180 días de clase, porque la verdad es que es muy difícil llegar cuando, fíjate, la semana pasada tuvimos un feriado que no teníamos previsto, esta semana tenemos esta situación, o sea, es muy difícil llegar a los 180 días de clase, o imposible, ¿no es cierto?, para nosotros, y son escuelas públicas donde están los chicos que más necesitan
las clases. Por supuesto, ¿no es cierto? ¿Y hay predisposición del gremio en devolver estos días? Es decir, por inclemencias del tiempo, por paro, por lo que fuese.
No se puede. En la práctica, o sea, nosotros lo hemos analizado desde distintos puntos en la Dirección de Escuelas y es imposible. No es como unas operaciones reprogramadas que se hace el Ministerio de Salud, que bueno, avanzamos más esta semana y hacemos operaciones. Nosotros, estos chicos que hoy no tuvieron la clase que tenían que tener, no la van a poder tener nunca. No podemos hacerlos ir un sábado, ni podemos hacerlo ir a la tarde. No, lamentablemente no se puede recuperar el día de clase. Por eso es que tan firme nos ponemos cuando peleamos por la presencialidad y por eso nos presentamos en la Cámara y dijimos, miren, no podemos afectar 500 cursos que o una elección testimonial que se queden sin clases 500 cursos, ¿no es cierto?
Claro.
Y no es lo mismo que se queden 500 cursos como nos ocurre hoy, que se queden 100 como habíamos propuesto nosotros. Nosotros muchas veces lo que queremos es el mal menor, digamos, ¿no? A mí no me gusta que pierda nadie clase hoy, pero bueno, una cosa es algo razonable,
está bien,
100 cursos, y otra cosa es 500 cursos, que es absolutamente irrazonable.
¿Y utilizan espacio dentro de la escuela, por ejemplo, un aula como cuarto oscuro o no?
La Cámara ordenó que se permita el ingreso dentro de la escuela, pero que no se entorpezca el dictado de clases dentro de esa escuela y que no se usen, y que si se tiene que usar, que el director de cada establecimiento disponga en dónde se va a realizar el comicio, ¿cierto?
Está bien.
tratando de no entorpecer el normal dictado de clase y que no se utilicen las aulas en donde haya alumnos. ¿Sí?
Bulén, ¿y las asambleas del gremio siguen, sigue la orden de que se deben realizar fuera del horario de clase, es decir, 15 minutos sí, antes de que comience la clase?
Eso se ha mantenido por la justicia.
Se mantiene.
Excepcionalmente, y yo no te lo puedo explicar por qué, ayer la Cámara dijo que en este caso no se aplican, pero hay otra Cámara que en paralelo nos ha dicho que sí se aplica y que no se puede realizar estas actividades, ¿cierto? Pero bueno, son esas cosas de la justicia que uno no, también. A mí no te las puedo explicar.
Claro.
Yo tengo una Cámara que me dice una cosa y una Cámara que ayer me dijo todo lo contrario.
Mirá vos.
Y bueno, yo tengo que cumplir lo que me dice la Cámara ayer y llegar después a la Corte y que la Corte me decida qué hago.
El sindicato también cuestionaba que las clases de capacitación y demás que se ofrecían se hicieran los días sábados, es decir, fuera del horario de clase, y además de cuestionar lo que se les pagaba. ¿Eso continúa vigente o no?
Miren, las capacitaciones son operativas. Nosotros,
¿se siguen realizando?
Sí, se han realizado, no sé, este mes, pero creo que desde el mes de agosto o junio se hicieron seguro. Y tuvieron participación y las docentes que participaron y se capacitaron recibieron el pago correspondiente. Inmediatamente. Lo recibieron sin duda.
Dos preguntas más. ¿Qué dijeron cuando le propusieron hacer un sábado o el domingo el comicio?
En este caso nos dijeron que no era posible y creo que es verdad porque la CETERA no
pues
podía
ya lo había, la CETERA.
En distintas provincias distintos días, tenía que ser el mismo día en todo el lugar. Y cuando nosotros tomamos conocimiento ya estaba definido en todo el país.
Claro.
En el año pasado, cuando hablamos cuando se hizo la elección del SUTE, barajamos la posibilidad de que fuera un domingo, un sábado, y en ese momento decidimos demorar la elección unos días y que fuera un día de semana, pero cuando ya no había clase.
Claro, claro. La otra tiene que ver con la presentación que hizo ante la OIT, el SUTE junto con CETERA, en contra de Mendoza. Hay una denuncia que en realidad se está denunciando al país, y entre ellos, por supuesto, por lo que ha sucedido aquí en Mendoza, de violar garantías sindicales, la libertad de expresión y la libertad de actividad sindical. ¿Cuál es la respuesta jurídica ante todo eso?
No, nosotros...
Por los descuentos, ¿no? Por los descuentos que se hicieron en los días de paro.
Pero a veces el SUTE es como un chico que protesta y protesta y ya todo el mundo le ha dicho que no tiene razón. Yo no he tenido en vista la presentación que ha hecho ante la OIT, ¿no es cierto? Pero he visto todas las presentaciones anteriores que ha hecho y no tiene razón. O sea, jurídicamente no tiene razón. Entonces, puede seguir protestando, pero la verdad es que la Corte de Mendoza, y de hecho lo llevaron a la Corte de Nación, no trató el tema, pero ya le han dicho que no tiene razón, puede ir a la OIT o a cualquier organismo internacional y le van a decir lo mismo, ¿no es cierto? No es una cuestión, ya está definido, nosotros no podemos entrar en esa discusión.
¿Ustedes ven que esto es una actitud generalizada de los docentes o solamente está concentrada en la dirigencia del SUTE? Esto de buscar cualquier excusa para no laburar, lo digo abiertamente. Para no laburar, para no estar en la escuela dando clases. Siempre hay una excusa para no hacer eso.
Nosotros no creemos que los docentes...
Obviamente.
Que sea una cuestión generalizada de los docentes, no.
Claro.
Nosotros creemos que hay algunas personas que, bueno, como lo hay en todas las actividades, como lo hay entre los abogados, como lo hay entre los médicos, como lo hay entre los periodistas, que bueno, que son vivos, pero no es...
Estoy hablando de la dirigencia gremial, sí.
Bueno, y la dirigencia gremial son... protegen sus intereses.
¿Intereses? ¿Cuáles son los intereses?
Los intereses corporativos, en este caso de los docentes, son los intereses corporativos. Lo que pasa es que, y esto quedó muy claro en una acción de amparo que presentó el SUTE hace un mes, cuando nosotros le negamos a partir de ahí la posibilidad de realizar asambleas dentro de la jornada escolar. El SUTE planteó un conflicto de derechos diciendo, bueno, ¿qué derecho es más importante? ¿El que tienen los delegados sindicales del SUTE de realizar asamblea o el que tienen los chicos de educarse, ¿no es cierto?
Sí.
Porque lo que había acá era un conflicto, las dos cosas simultáneamente no se pueden hacer,
claro.
¿No es cierto? Entonces se fueron a la justicia para que el juez les diga, a la justicia laboral, para que les diga que el derecho sindical que ellos tienen está por encima del derecho de los chicos a aprender.
Claro, claro.
¿No es cierto? Esa posición ideológica es jurídica, uno puede creer que hay un derecho, los conflictos de derecho es lo que provocan todos los juicios, ¿no es cierto? Uno tiene razones por ahí para estar de un lado o de otro. Nosotros, desde la dirección de la escuela, privilegiamos siempre el derecho de los chicos a aprender, ¿no es cierto? Claro. En ese caso, que aún no está resuelto, pero la medida cautelar no se la han dado como ellos la pidieron, lo cual implica que los jueces en principio entienden que está por encima el derecho de los chicos a aprender. Y esa discusión, que ya la cerraremos en algún momento, porque ese juicio en algún momento se terminará, deja claro cuáles son los intereses de cada una de las partes acá. Ellos lo que quieren es, siempre tienen como prioridad los derechos sindicales, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el derecho de que los chicos aprendan y tengan clase.
Gracias, Bulem. Muchas gracias por estos minutos. Hablábamos con Sebastián Bulem, que es el director de Asuntos Jurídicos de las DGE. Bueno, cuando los muchachos del gremio hagan el recorte y lo divulguen por las redes, esto, bueno, sean dignos y fieles, particularmente de lo que hemos hablado con Bulem. Cuando les dije panza arriba, en algún momento y se enojaron tanto. Bueno, la realidad indica que cada vez tenemos más razón. Estamos hablando de la dirigencia gremial, buscar excusas para no laburar, para no estar frente a los chicos. Increíble, pero eso sucede aquí en Mendoza.